Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gess y junto a un gran y diverso equipo de profesionales, todas las semanas les traemos una hora con la mejor información, recomendaciones de agencia, de agenda, actualidad, tendencia, sustentabilidad, arte, tecnología, bueno, de todo, la verdad. No se despeguen hasta las 14 horas y les recuerdo nuestra cuenta de Instagram de Planet People Magazine, donde pueden conectarse, comentar y ver nuestras entrevistas y contenidos. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, muy pero muy bien. Bárbaro.
Bueno, ¿hoy qué día tenemos? Contame.
Y hoy vamos a tener un poco de diseño, gastronomía, como siempre, arte, música.
Bueno, la verdad que sí, hoy es un día muy creativo y tenemos a realmente a alguien que es un genio. Pero bueno, antes de presentar medianamente o tirar pistas como hacemos nosotros, hoy es el Día del Soldado Argentino. La conmemoración, el Día del Soldado Argentino, fue sancionada el 11 de mayo del 94 para recordar el nacimiento del general Manuel Belgrano en el año 1770. La verdad que, bueno, con esta fecha también se reconoce la labor de todos los que han servido y sirven actualmente a la patria.
Y a todos tenemos los italianos.
Y a todos los italianos también. Hoy es el Día del Inmigrante Italiano en la Argentina y también se une a Belgrano, ¿no?
Así es.
Porque recordando el nacimiento de Manuel Belgrano, máximo referente de la colectividad Hijo de Inmigrante Italiano. Y yo les recomiendo una serie muy brevemente que es Vientos de Agua, que narra el fenómeno de la inmigración. La verdad que está muy, muy buena y la pueden ver en Netflix con Eduardo Blanco, Ernesto Alterio y su también, y Ernesto Alterio hijo y Héctor Alterio. Y nos vamos ya con nuestro invitado que ya está en línea. Y este invitado, la verdad que hoy nos va a centrar en el universo de la creatividad, del diseño, del contenido, del ADN, de la comunicación. Tenemos al más afamado creativo argentino y ciudadano del mundo, alguien que es todo lo mejor que hay en este planeta. Bueno, vamos a conversar sobre su vida, su experiencia, alguien a quien admiro y considero genial. Y nos vamos a la pausa escuchando un tema de una plataforma de música de la que es parte, que se llama Antena Collective, con K las dos veces. We'll be right back.
experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Y como les prometimos en la entrada, aquí lo tenemos a Paco Sabio, comunicador, agitador, creativo, emprendedor, provocador. Y vamos a estar hablando muchísimo sobre su vida, porque como les dije en la entrada, es una vida que se merece un gran libro o quizás una serie de Netflix, no sé. ¿Cómo estás, Paco?
Hola, hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contentos todos de tenerte aquí en The Planet People, en Radio Cultura.
No, yo también muy contento de esta invitación y yo creo que, digamos, que la vida de toda la humanidad y de todo lo, de todas las personas merecen algún, sí, un relato. Está bueno.
Es cierto.
Me gusta como ahondar en el relato, de los hechos, ¿no? Las cosas que van sucediendo en la vida, las buenas, las malas, las más o menos, y cómo eso nos va armando, nos va componiendo de alguna forma, ¿no?
Claro, totalmente. Ahora contanos, Paco, que venimos de escuchar justamente un tema de una plataforma que sos parte, que se llama Antena Collective.
Sí, Antena Collective. Sí, que la pueden buscarla en internet, pueden buscarla en Spotify y se escribe Collective
con K
y con las dos K, K O L E K T I V corta. Antena Collective. Y pueden entrar por la web, pero lo interesante es que la busquen en Spotify y es una plataforma que tiene un montón de playlists increíbles y no, y es como un espacio para todos los moods, le llamamos nosotros, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, ¿qué música escuchás cuando estás de camino a un río con tu amor o cuando estás cocinando una paella con amigos o cuando estás bailando o comiendo un asado o haciendo un asado? Como ¿qué música escuchás cuando paseás a tu perro o cuando jugás con tu perro en el living room?
La vamos a recomendar para nuestro programa Pet Friendly también, que tenemos el próximo jueves. Así que vamos a recomendar a los oyentes, que son muchísimos y que tenemos diferentes grupos, vamos a recomendar esto para que le pongan a sus mascotas también.
Perfecto, y esto es un proyecto que arrancó Camila Blowson y Eli, que es un gran DJ esloveno y músico, un ser increíble que vive en Berlín y bueno, Cami también vive por el mundo y es una gran emprendedora, también los dos con un gusto musical súper exquisito y nada, y les armamos una plataforma visual y gráfica y les armamos así como, digamos, como bueno, toda la comunicación y la verdad que ha sido un trabajo genial y estamos muy contentos también de la repercusión que tiene y de todo el mundo escuchándola y de los temas como que resurgen y cosas viejas, cosas nuevas y todo mezclado. La verdad que es súper interesante y vale la pena.
Escúchame, y la verdad que lo que me gustaría de esto de la música, que ya no podía creer que ya también estuvieras en una plataforma también de música, estás en todo, sos como el sol, aunque no te veamos siempre estás. Quería que te introduzcas vos mismo hacia los oyentes con tu actividad.
Yo, digamos, básicamente lo que hago es a partir de pongo sobre la mesa ideas y conceptos creativos con fuerza que ayudan a crear marcas, ayudan a comunicar, ayudan a marcar un poco la diferencia y a pararse de una determinada manera, como que siento que es muy importante que las marcas y las experiencias que creamos en nuestras vidas tengan como una fuerte personalidad, que sean como muy contundentes con lo que comunican, y nada, ese es un poco mi trabajo de muchos años, que lo vengo haciendo de diferentes maneras. Siempre, digamos, los tiempos van mutando y todo, pero la esencia como que continúa, ¿no? Esta cosa de que arrancó en su momento en el CAIC, que era el Centro de Arte y Comunicación que manejaba Glusberg y un montón de gente muy talentosa de principios de los 80, y como eso de alguna manera, nada, sigue vivo y sigue ahí. Esta cosa de jugar con el poder de la palabra, con el poder de la imagen, con el poder de la comunicación, ¿no? Que nada, es algo que cada vez está más vivo, por suerte, ¿no?
Correcto, claro. Porque realmente tu currículum es tan largo, ¿no? Empezando como creativo publicitario en las agencias Lautrec, Dreyfus y Ogilvy en 1982, después te fuiste a vivir afuera. Estuviste con la famosa marca Via Bay, que espero que se acuerden, de Alan Faena, que un éxito increíble. Hiciste tantas cosas que, bueno, quiero que resumas un poco todo esto, esta parte espiritual también, que te tomas un año sabático y te vas a India y Tailandia, luego te vas a España. Tenés toda esta parte de dirección creativa del Faena Group, ni más ni menos, ¿no? El Hotel and Universe. Así que contanos un poco.
Bueno, un poco nada, es ir, son el año que viene cumplo 40 años de trabajar, ¿no? De 40 años de oficio, y nada, y es por suerte es haber participado y haber colaborado con un montón de gente muy genial y muy creativa, y poder haber acompañado y seguir acompañando todo tipo de proyectos, ¿no? Que entrelazan, no sé, la gastronomía, el real estate, la hospitality y todo tipo de industrias, ¿no? Ahora estamos.
La música.
Claro, la música, las plataformas de música. Hay otro proyecto en el que estoy involucrado desde el principio, que es Camping, que también está muy vinculado con la música, y como que devino en un gran spot musical donde, por suerte, hasta pudimos estar haciendo conciertos últimamente, y nada, al aire libre, por supuesto, y nada, disfrutando un poco Camping de alguna manera, que empezó en el año 2014, y ya era una propuesta totalmente al aire libre, ¿no? Como que estuvimos 6 años sin advance en relación al uso del espacio exterior, ¿no? Como esta Qué cosa.
Bueno. Muy bueno todo el oído ahí desde vivo, ahí cerca del Recoleta Design, y muy lindo todo como armaban los menús y el concepto. Sí.
Luego el Recoleta Design, cuando comienza la pandemia, se cierra y sale a licitación y no se vuelve a abrir más, y por suerte en febrero pudimos reabrir lo que es Camping exclusivamente en solo Camping de Arquitectura, en Libertador y Callao, muy cerca de ahí. Es donde seguimos con la serie de conciertos. Lamentablemente lo que es el Buenos Aires Design ya no existe más, está todo vallado. Y están un poco, bueno, estamos todos esperando que la nueva concesión haga realidad las cosas que prometió que iban a hacer, digamos, porque bueno, la ciudad lo merece, la ciudad lo necesita, y es.
Iba a ser un centro de entretenimiento para adultos.
Sí, sí, pero no hay nadie entreteniéndose todavía.
No, por ahora está cerrado.
Sí, ojalá que sea lo que tenga que ser y que sea pronto, ¿no? Porque me parece que también nada, los espacios en la ciudad van ganando vida, y la verdad que no sé, nos da pena cuando un espacio tan bien ubicado y tan neurálgico y que tan bien le hacía a la gente está cerrado, ¿no? Pero bueno, hay veces la mezcla de querer hacer cosas nuevas también a veces tiene sus su parte más incómoda o su parte difícil de ejecutar, ¿no? Pero esperemos que se resuelva pronto y que pronto.
Sí, totalmente. Hemos estado hablando de este tema en
también abrieron un local afuera del camping, ¿no?
¿Perdón?
¿Abrieron afuera en el exterior también?
Bueno,
en camping, otros países.
Sí, abrimos en Barcelona, muy bien, sí. Eso fue en el 2019, en el parque de Poblenou. También una gran experiencia, llevar una marca de acá, como tan anclada también acá, pero pegó muy fuerte y obviamente también de alguna manera la pandemia y la situación del corona de alguna forma también le dio como su lugar, digamos, si bien hubo que estar cerrados mucho tiempo, pero también le dio, digamos, también pudimos por suerte ser de los primeros lugares que volvieron a abrir cuando las cosas se empezaron a activar, ¿no? Por estar al aire libre, esta cosa como que fuimos a vanguards en el manejo del aire libre y que, bueno, ahora es algo tan codiciado de alguna forma, ¿no? Porque es el lugar donde se nos permite ser y no tan cerrados como estábamos antes.
Totalmente. Y bueno, recordemos que también, Paco, sos el fundador de Remolino desde el 2004, que estás basado entre Buenos Aires, New York, Zurich, Madrid y Asunción, así que tus proyectos realmente tienen una visión local e internacional. Siempre tenés un gimnasio en Zurich, que me encantaría que cuentes, porque también tiene un concepto muy particular.
Sí, el Balboa arrancó en el año 2014 en el garage de detrás de un bar de birras y en un lugar que a nadie se le hubiese ocurrido hacer un gimnasio, un poco a contranatura de lo que se esperaba o se espera en el mercado o en la industria de lo que es la creación de un gimnasio. Y la verdad que anduvo muy bien, el público suizo reaccionó muy bien y se armó una gran comunidad, ¿no? Que ese era un poco el objetivo principal. Y después ya en el año 2016 abrimos una location increíble en Janssengraben, ahí en el corazón financiero de Zurich, en Paradeplatz. Y eso, bueno, abrió un montón de puertas. Luego al año siguiente abrimos en el viaducto, dos locations que todavía siguen abiertas. Y un poco la dirección, lo que es Balboa son clases grupales, ¿no? Y es un coach que se hace cargo de una clase. Son clases muy distintas, que disciplinas que van de blandas a disciplinas duras, y un poco como toda esta variedad de clases que se pueden tomar. Y entonces, no sé, un día a lo mejor tenés ganas de hacer yoga, otro día tenés ganas de hacer una clase así muy cardio y con mucho power, otro día querés hacer power ballet, otro día querés hacer box, otro día, no sé, ahí son...
Muy diversa.
Son más de 30 coach y cada uno como un poco haciendo su propio show. Balboa, de alguna manera,
al mood, como tu música.
Sí, y Balboa de alguna manera fue como concebida también con la intención de convertirse como en un espacio para que cada coach pueda expresar su personalidad y mostrar su arte, ¿no? Como esta cosa, como un poco como que nos sentimos como productores o como el dueño del circo que le abre el circo a distintas figuras y a distintos shows para que ocurran dentro de su espacio. Y esto, la verdad, que generó una energía muy interesante, y también estuvo bueno porque ayudó también un poco a cambiar ciertas formas de la ciudad y ayudó a que los suizos se descontracturen un poco.
Claro.
Y vivan la vida y los tiempos que corren también de otra manera, ¿no? Como la verdad que fue un buen melting pot, ¿no? Y ahora estamos trabajando en la tercera location, que esperamos abrirla entre febrero y abril 2022. Estamos para eso, algo muy interesante, que nos asociamos con nuestro principal competidor.
¡Ah, qué genio! Me encantó.
Sí.
Durmiendo con el enemigo.
Sí, porque nada, y
la unión hace la fuerza. Eso viene desde hace mucho, desde las compañías de aviación, que te acordás, en una época era una sola, los hoteles, todas las alianzas. Es desde hace muchos años, es el nuevo mundo, así que me encanta.
Sí, como un joint venture. Sí, es un joint venture, y la verdad que estamos como muy contentos. El otro gimnasio se llama Índigo, es muy conocido en Zurich. Lo que hacen ellos es muy distinto a lo que hacemos nosotros, y además también, bueno, va acompañado de una propuesta gastronómica que nosotros ya la tenemos, que se llama
qué bueno.
Sí, es una propuesta de comida vegana, muy cuidada y muy distinta a lo que se espera. También con mucho foco en el café y un poco en lo que se vive ahí dentro, y todos estos jugos y smoothies vitamínicos y todo el power, pero planteado a través de lo que uno bebe y de lo que uno come. La verdad que...
Qué interesante esto, porque los superalimentos, digamos que hay una revolución a nivel alimentos, que bueno, ya empezó hace un tiempo, ¿no? Pero que sí. Está, digamos que ya está por explotar, y yo lo sé que vos estás muy, muy relacionado con este mundo, así como con el mundo del arte, la arquitectura, tenés la verdad que improntas de distintos mundos y de sustentabilidad, eso siempre presente. Pero esto que te referís y que ya lo estás implementando, ¿no? Estás hablando ahora de los veganos y demás. Me encantaría que amplíes un poco más, ¿no?
Sí, como yo tampoco me cierro a nada, y todo el tiempo, digamos, estoy experimentando y ayudando a los demás a que experimenten, y no creo así en lo talibán, en lo radical.
No, obvio.
Y creo claramente nada en explorar distintas formas y distintas maneras, algunas nuevas, otras no tanto, y sobre todo como que siempre estoy muy pendiente y muy atento, y soy muy curioso de la audiencia, ¿no? Y uh-huh. Me interesa un poco cómo sentir y entender cómo reaccionan los demás y qué les pasa, y cómo algunas personas reaccionan de una manera a determinados inputs o propuestas, y cómo otras reaccionan de otra manera, y se va armando nada, como, y a partir de ahí voy como entretejiendo una trama, ¿no? Como viendo un poco como me interesa esto de la reacción de las audiencias, cómo se comportan en relación a lo que uno les va proponiendo, ¿no? Y cómo cambiando algo también la percepción que tienen ellos o ellas cambia un montón, y eso es lo que me atrapa, ¿no? También me atrapa mucho la comunicación, ¿no? Como más allá del mensaje, también la oreja que está del otro lado escuchando, viviendo, vivenciando, encarnando el mensaje que uno le da, ¿no?
El consumidor, que es en definitiva, ¿no?
Sí, sí.
O sea, es el que en definitiva marca, digamos, ¿no? Las tendencias, pero también a veces hay que concientizar, quizás, yo opino como vos. Hay que concientizar sobre, digamos, el calentamiento global, la alimentación, que influye directamente, ¿no? Como lo que es el slow food y bueno, y otros grupos activistas, ¿no? Que tienen como objetivo inicial defender las tradiciones regionales, la buena alimentación, el placer gastronómico. Así que todo esto va de la mano, ¿no? en todo sentido, ¿no? De tratar de vivir una vida más sustentable y cuidando a nuestro planeta, y con mucho arte y mucho diseño también, nuevos diseños, de hecho.
Como hacen ustedes en The Planet People, con esa banda, con esa banda musical, con esa cortina musical que utilizan, que es como todo un mensaje, ¿no? Que me gustaría que nada, como que la gente también que los escucha siempre, como que tomen conciencia de lo que ese himno significa, ¿no? ¿No? ¿Podrías contarnos un poco de por qué elegiste? Siempre me llamó mucho la atención tu elección, y te felicito, y me gustaría compartir esto con la audiencia.
Bueno, básicamente en los 80 sale esta banda australiana Midnight Oil con Peter Garrett, y ellos hacen esta canción que en realidad se enfoca hacia un tema indígena, pero que habla precursoramente sobre el calentamiento global, muy precursoramente, y bueno, se pone de moda y todos íbamos a Leclerc, a la City, a donde sea, y lo bailábamos porque era un hit total. Con el tiempo, obviamente, este señor Peter Garrett se pasa esto del calentamiento global y demás, y él se transforma en un activista tan grande en Australia que llega a senador, llega a muchos lugares. Y este himno lo retoman, ahora le dicen himno para el calentamiento global, en el año 2000, en la cumbre del calentamiento global en Copenhague, cantado por 60 artistas para concientizar sobre la Tierra. Es muy lindo el video en YouTube, la verdad es divino. Si tienen la oportunidad de verlo, es muy lindo. Y sí, mucha gente me dice, Paco, ay, qué lindo, qué ochentosa, qué divertido el tema que pusiste de banda. Y no, es un tema que lo puse puntualmente para concientizar, porque The Planet People, si bien tocamos todas las temáticas, nosotros apoyamos 100% todo lo que tenga que ver los valores de la tierra, de la sustentabilidad. Así que bueno, esa es un poquito en resumen la historia, no me quiero explayar demasiado. No,
la verdad que es hermosa, ¿no? Y qué cabeza, ¿no? La de ese artista y tantos otros artistas.
Y sigue Peter Garrett, en una gran lucha contra el calentamiento global, impresionante.
¿Cómo puede hacer como de su oficio también, a partir de lo que uno hace, poder, viste, comunicar las cosas que uno siente, ¿no? Y tan
necesario.
Sumando.
Artistas, cada uno puede sumar al mensaje global.
Sí, la verdad que me encanta y los felicito. Y
bueno, muchísimas gracias. Una felicitación de parte tuya. La verdad que para nosotros es nada, nos hiciste el año. Muchas gracias. Pero me encantaría que sigas contando un poco, ya para finalizar, en qué proyectos estás ahora y qué pensaste, ¿no?, de la alimentación, que veo que te interesa bastante el tema gastronómico.
Me interesa mucho el tema, y el otro día tuve una experiencia genial, porque conocí una tienda nueva que queda en la calle Uruguay Juncal, que se llama Cumelén, que es genial por la calidad de sus materias primas, que increíbles, las nueces, las castañas, la sal tibetana, una sal rosa increíble, pero además de la calidad de todos los alimentos y todos los ingredientes que ahí se venden, que es muy buena, lo que también me llamó la atención es como esta conciencia de los packagings, y que no son los packs como uno se encuentra en el supermercado, sino que son frascos de vidrio reciclado, que además cuando uno los termina de usar también los puede devolver o los puede utilizar en su casa para otros usos. Y esto de no tirar tanta basura, y además de comer tan rico, me parece que nada, es como la mezcla perfecta, es como the perfect match, ¿no? Es como
Y sí, la verdad que el vidrio, a ver, hay que volver al vidrio, a lo que, porque realmente, bueno, el plástico tiene sus beneficios, obviamente, pero nos ha llevado a este punto de crisis total también. Así que creo que hay que volver al vidrio, así como hemos vuelto al carrito de compras, ¿no? Fíjate, y a la bolsa, que era impensable, ¿no? O sea.
Tote bags. Sí, sí.
Todo vuelve.
De poder usar algo varias veces, la verdad que me parece como muy genial, ¿no? Y también a mí me pasa, no sé, como cuando un alimento viene en vidrio, no sé, siento que tiene como, no digo otro gusto, pero como otra nobleza, no sé, como si
totalmente, su sin lugar a dudas
tuviera, no sé del tema. Y un poco como lo que hago, yo soy como muy visceral y más de, me dejo llevar por los impulsos, me dejo llevar por las sensaciones, y la verdad que la sensación que me dio y que me da siempre el vidrio es esa, ¿no? Mismo cuando, no sé, uno cocina un poco de más y quiere guardar algo para el día siguiente, guardarlo en vidrio también, ¿no?
También, sí. Pero es que en todos los rubros, porque fíjate que desde lo que es belleza, medicación, montones, yo, bueno, nada, tengo la suerte de conocer una persona muy especialista en vidrio, justamente, mantiene mejor las propiedades de cualquier producto el vidrio. Así que bueno, Paco, para ir cerrando ya, porque el tiempo es tirano y yo seguiría hablando con vos horas, y vos lo sabes muy bien. Soy tu admiradora número uno desde que te conocí, la verdad, con el merchandising del MoMA y siempre con ideas tan revolucionarias, tan exitosas. Quiero que nos dejes tu Instagram y de qué manera te pueden contactar la audiencia de aquí, de Argentina y del mundo, porque nosotros vía la página web de Radio Cultura nos pueden escuchar desde todas partes del mundo, y soy testigo que nos están escuchando.
Qué bueno. Mira, Instagram es muy fácil, es Paco Sabio, arroba Paco Sabio, todo seguido, Sabio va con B corta, por suerte, y, y nada, y también quiero saludar a mis amigos de Tel Aviv, de un gran proyecto que también me siento parte y soy parte, que se llama Molet, que
es
un proyecto que recicla pallets y recicla todo tipo de madera, y sobre todo da workshops para enseñarle a las personas a qué hacer con eso. Y nada, se acaban de mudar y a una nueva location, se tenían un lugar exclusivo para ellos, muy hermoso, pero prefirieron ir a un lugar donde hay otros proyectos y donde hay una ONG que también vincula la sustentabilidad con el diseño, y eso es como el eje primordial, y también es un buen ejemplo de que nada, que se dan cuenta que es mejor actuar en grupo que estar solos y separados.
Sin dudas.
Y así que nada, un poco.
Nos encantaría entrevistarlos, así que después en el back nos decís, y porque nosotros podemos entrevistar a cualquier persona que esté en cualquier lugar del mundo.
No, genial, sería. Además, bueno, Ari Lieberson es argentino, vive ya hace 7 años en Israel y con su familia, la verdad que es una experiencia hermosa. Yo tuve la suerte también de conocer y de viajar varias veces a Israel por este proyecto, y gracias a ellos, y la verdad que nada, es una experiencia de la que aprendí mucho, sigo aprendiendo, y nada, y me gusta esto de saludarlos a ellos y saludar también a un país que también nada está muy pujante, haciendo muchas cosas, y sobre todo con una cabeza muy interesante. Hay otro proyecto de Guatemala también muy interesante que se llama The New Denim Project, que a partir del reciclado textil generan un tipo de denim totalmente reciclado, que es la verdad muy impresionante y muy genial lo que hace. Son unas hermanas de 30 y pocos años y es hermosa la historia, pues el abuelo de ellas fabricaba un señor textil que hacía las telas de alpicera para las bolsas de café. Y generaciones después, las chicas reconvirtieron todo ese proyecto en algo increíble que es The New Denim Project.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, te tenemos que dejar, Paco, por una cuestión de tiempo, pero a los oyentes no se vayan porque viene una entrevista a Emmanuel Paglayan, el fundador de Ninina, el cual él también, Paco Sabio, está en este proyecto y se viene con todo. La hizo Agustina Canaparo, periodista de The Planet People y de La Nación Gastronomía. Así que van a tener allí para saber de Ninina y para pedir a domicilio o ir. La página es divina, ¿no es cierto, Paco?
Sí, y Emmanuel es un gran emprendedor. Es un lujo para mí haber estado con él trabajando ya hace tantos años. Nos conocimos en otro proyecto y después su empuje y hizo que se arme lo que se armó. Y la verdad que, nada, es
muy bueno.
Es importante aprender, como que hay que tratar de aprender de todo lo más que se pueda.
Totalmente, Paco. Bueno, Paco, ha sido un gran placer y esperamos contar con vos nuevamente y próximamente, porque muchas nos quedaron gracias. Muchísimos temas. Muchas gracias.
Cuando quieran, saludos.
Y recordamos la cuenta de Instagram, Paco Sabio con B corta.
Sí, todo seguido.
Un y saludo. Así pasaba, un saludo, un gran saludo. Y así pasaba por The Planet People, Paco Sabio.
The Planet People, un espacio para vivir la experiencia y el networking en su máxima expresión.
Muy buenas tardes y hoy tenemos el placer de entrevistar a la mente creativa, ¿no? Fundadores de uno de los restaurantes del momento, Ninina. Muy buenas tardes, Emmanuel Paglayan, por esta nota aquí en The Planet People.
Hola, Agustina, buen día y buenas tardes. Y nada, gracias por invitarme a tener esta charla.
Hay muchísima cocina de inmigrantes y tu familia de entrada, ¿no? Estábamos hablando, tiene estas raíces de la gastronomía implantada, ¿no? En la sangre. Contanos un poco sobre los orígenes de Ninina y esta tradición de tu infancia por la cocina.
Bueno, yo, como un poco lo dice mi apellido, vengo de familia armenia, del lado de mi mamá, del lado de mi papá, como todos mis abuelos son de origen armenio, y un poco entre los armenios, al menos es lo que yo viví de chico, la cocina es como un ritual, es como una parte bastante importante de la identidad cultural de los armenios y de lo que han como llevado adelante cuando han inmigrado a otros países y demás. Yo crecí viendo a mi abuela cocinar todos los días, a mi mamá, que en su momento emprendió con el tema de la gastronomía, más por el lado de lo que era la repostería, tortas y ese tipo de cosas.
Sí, el emprendimiento que tenía tu madre.
La marca de mi mamá se llamaba Selvi, que arrancó a principios de los 80.
Pionera también, en toda la parte de gastronomía.
Sí, bueno, en ese momento era como, sí, una pionera en muchos sentidos. Arrancó cocinando desde la cocina de mi casa, con el horno de la cocina de la casa y una batidora manual, y nada, le empezó a ir cada vez mejor, a tal punto que bueno, o sea, mi papá, que es abogado, en su momento dejó de hacer lo que hacía para ayudarla con el negocio. Compraron una fábrica. Bueno, en ese momento como que les fue muy bien y yo fui creciendo, o sea, mi infancia, mi adolescencia, viendo todo eso, ¿no? Después me dediqué a otra cosa, nada que ver, estudié economía, trabajé en el mundo de las finanzas durante muchos años, hasta que en un momento quería hacer algo completamente distinto. Tenía toda esta historia familiar detrás, el negocio de mi mamá después con el tiempo se fue como achicando por distintas razones. Mis papás a principios de los 90 se separaron, mi mamá después tuvo algunos problemas de salud, todo eso hizo que de a poco el negocio se fuese como apagando, pero siempre quedó como esa llamita prendida de decir, bueno, ¿por qué esto era tan bueno? valdría la pena como analizar si vale la pena reflotarlo, quizás desde otro lado, pero bueno, tenía yo también esa inquietud. También lo que veía en ese momento en Buenos Aires especialmente es que el mercado de la gastronomía o la propuesta de la gastronomía en general en Buenos Aires había evolucionado mucho en todo lo que tenía que ver con restaurantes para cenar principalmente, pero yo no veía la misma evolución en lo que tenía que ver con propuestas para lo cotidiano del día a día, ¿no? Del café, de desayuno, de almuerzo, de algo que también evolucionara desde ese lado, ni siquiera, o sea, creo que en ese momento recién estaba iniciando, por ejemplo, no sé, Tea Connection, o ni siquiera había desembarcado en Argentina Le Pen Cotidien, por ejemplo, y yo veía como un lugar ahí en el mercado para explotar. Tenía la historia de mi mamá, tenía la inquietud de analizar si eso valía la pena, y me puse a estudiar el tema, porque yo la verdad que más allá de haber crecido comiendo todo lo que cocinaba mi mamá, del negocio no entendía nada. Me tomé un año para estudiar.
Contable, la parte administrativa, pero no tanto lo que era.
Sí, pero yo nunca había trabajado con ella. O sea, yo, de hecho, cuando me recibí de la facultad, el negocio de ella ya estaba como un poco en la etapa de que se empezó a pagar y demás. Y después yo me fui a estudiar afuera, me dediqué a otra cosa. Pero bueno, me dediqué primero que nada, cuando tomé la decisión de dedicarme a otra cosa, de estudiar bien de qué se trataba el negocio, de ver por dónde valía la pena apuntarlo, desarrollar la marca, empezar a hablar con gente que estaba en este mundo para nutrirme de ideas, de información, de conocimiento, y así fue como se fue dando, le fui dando forma a lo que es Ninina, ¿no?
Y el nombre también, ¿no?, está inspirado en tu abuela materna, también para mantener esta tradición, ¿no? Era el nombre, el apodo que le decían a tu abuela.
Exacto. Yo soy el primer nieto, y cuando era chiquito, no sé, me quisieron enseñar a que le di a mi abuela no sé cómo, y a mí me salía Ninina, y después todos los nietos le dijeron Ninina. Y aparte pensemos que era una época donde no había prácticamente toda la oferta que hay hoy de gastronomía en la televisión, en los medios, ni hablar de YouTube, de Instagram, de un montón de cosas que no existían. Tanto mi mamá como mi abuela fueron completamente autodidactas en ese sentido, y apasionadas por la cocina, y se me ocurrió que podía ser un buen nombre para la marca. Cuando se lo comenté a la persona que me ayudó con el desarrollo de la marca, me dijo: no pienses más, es genial, vamos para adelante con este nombre. Y hoy es como que es raro, porque por un lado era como le decíamos a mi abuela, por otro lado es el nombre de la empresa que llevo adelante, ¿no?
Bien, y ese sello también familiar se ve en las recetas, que por supuesto hay algunas clásicas, pero todo el tiempo son también pioneros en reversiones, innovando también con nuevas recetas de tortas, de todo, ¿no?
Sí, a ver, eso era un sello de mi mamá de hace 40 años, ¿no? En el sentido de que quizás ella agarraba una receta de una torta y le cambiaba tres cosas y hacía otra cosa, o quizás, no sé, qué sé yo, se compraba libros de cocina todo el tiempo, pero después sacaba distintas ideas y las aplicaba desde otro lugar. Y muchas de las recetas que tenemos hoy en día las heredamos de ella, que incluso, a ver, las heredamos por un lado de ella, pero también cuando arrancó Ninina dijimos, bueno, ¿de qué manera podemos seguir mejorando esas recetas? Ya sea a través de algún ingrediente o a través de algún paso en el procedimiento, lo que sea. También nos ayudó mucho a desarrollar nuevas ideas, nuevas recetas, pero sí, es como que tenemos como una mezcla entre lo clásico y lo innovador, que es un poco también lo que heredamos de ella, ¿no?
Bien, y dieron también un paso muy fuerte en lo que es el café de especialidad. Ahora también, ya hace un par de años, están tostando su propio café. ¿Cómo fue esa incursión? Porque también era en un momento donde ahora están abriendo muchas cafeterías de especialidad, pero en su momento también fueron como novedad, ¿no? En el rubro de especialidad.
Sí, una de las cosas que yo me propuse cuando arrancamos fue que yo lo que quería es que toda la propuesta estuviese en igualdad de condiciones en cuanto a la calidad y a la excelencia del producto. En mi carrera anterior había tenido la oportunidad, por suerte, de viajar bastante, y había conocido ese tipo de café en otros lugares del mundo, y decía, bueno, a mí me encantaría en Ninina tener un café de esas características. En ese momento, cuando estaba arrancando la empresa, ni se me ocurrió hacerlo por nuestra cuenta. Empecé a buscar un proveedor local que pudiera estar a la altura de eso. Por suerte lo encontramos. Durante los primeros años trabajamos con ese proveedor, que nos abastecía de un café hecho especialmente, exclusivamente para nosotros, etcétera. Cuando emprendimos el proyecto de crecer y de abrir nuevos locales, dijimos, bueno, había algunas cosas que no estábamos del todo contentos con el café que ofrecíamos. Dijimos, bueno, o buscamos otro proveedor o nos lanzamos a hacerlo nosotros mismos. Y un poco en línea con lo que es nuestra identidad y lo que es nuestra filosofía, de que nosotros hacemos hasta las mermeladas que te servimos con el desayuno, todos los panes, bueno, prácticamente todo es de producción propia. Dijimos, bueno, a ver, teníamos una persona con quien encarar ese proyecto, teníamos la llegada a la materia prima, nos pusimos a averiguar qué implicaba importar una tostadora de café, y creímos que era una buena oportunidad para, bueno, ya teniendo cierto know-how, porque veníamos trabajando con un café de ese tipo hacía unos 3 años, dar el siguiente paso, que era, bueno, traer nosotros mismos los granos y tostarlos nosotros mismos, y así como dar un salto de calidad aún mayor, ¿no? Y por suerte eso, nada, lo pudimos hacer.
Y ahora en otoño-invierno lanzaron también un nuevo blend de la casa.
Bueno, sí, a ver, con el café pasa mucho lo que pasa con el vino, que es que cada año, con cada cosecha, la misma planta te da un resultado distinto en cuanto a las características, dependiendo de cómo fue el clima, de cómo fueron las lluvias, de cómo, bueno, se dieron un montón de situaciones, y en función de eso nosotros vamos adaptando el tostado del café, o incluso vamos cambiando de grano de un año a otro, si creemos, no sé, nosotros todos los años charlamos con nuestros proveedores de granos verdes en función de, bueno, de lo que ellos ya de a poco van conociendo que nosotros queremos, y quizás el grano que nos proveen este año no es el mismo que nos proveían el año pasado, por esto mismo que te decía, ¿no? Que es algo como muy dinámico, porque dependés un poco de la naturaleza misma, ¿no? Así que ahora estamos con cafés nuevos que bueno, es parte de lo que nos parece interesante ir como haciendo de vez en cuando para que la gente también pueda probar otras cosas,
y demás. Y bueno, tenemos unos años bastante complicados, el año pasado, ahora, ¿cómo fue readaptarse en pandemia? ¿Tuvieron aperturas también el año pasado? ¿Lanzaron las boxes? ¿Cómo fue todo este cambio? Porque me imagino, como toda la gastronomía, tuvieron que salir adelante con muchísimos cambios.
Sí, bueno, no fue nada fácil, sigue siendo bastante difícil. Cuando se cerró todo a principio del año pasado, nosotros hasta ese momento no hacíamos delivery.
Sí.
Tampoco teníamos pensado incursionar en eso, porque dijimos, bueno, esto será por unas semanas y después volveremos a la normalidad, bueno, y una ingenuidad total. Cuando vimos que el tema iba para largo, dijimos, bueno, pongámonos a hacer delivery, de alguna manera, aunque sea para recaudar algo de plata y no estar con la empresa completamente parada. Lo que queríamos era hacerlo nosotros mismos, el delivery, no depender de alguna plataforma externa de las que hoy están en el mercado, porque creíamos que de esa manera íbamos a dejar como comisiones muy altas en la mesa y como que no nos iba a cerrar del todo. Dijimos, bueno, armemos una página web con todos los productos. Teníamos un montón de gente empleada de la empresa que no teníamos nada para darle, para hacer. Dijimos, bueno, a ver, ¿quién tiene bicicleta? ¿Quién está dispuesto a ayudar con el delivery, etcétera? Así empezamos a hacer nosotros mismos en abril, a mediados de abril de 2020. más o menos empezó a funcionar muy lentamente. Eso nos envalentonó. Al mes siguiente rediseñamos la página web que habíamos hecho como en un fin de semana, le subimos fotos de todos los productos, empezamos a rediseñar algunas cuestiones de la propuesta para que fuesen más aptas para que el cliente las recibiese en la casa y el producto no perdiese la calidad o la frescura que queríamos que tuviera. O sea que ya de por sí que yo te tenga que llevar la comida a tu casa es un desafío, porque es muy difícil que te lleguen las mismas condiciones que si te las sirvo recién salida de la cocina, o lo mismo con un café o lo que sea. Bueno, buscamos la vuelta para que eso se mantenga lo mejor posible. Cada mes nos iba un poco mejor, con lo cual nos generaba como la inquietud de ir por más. Empezamos a vender kits, quinta índole, de no sé, picada, brunch, cosas dulces, desayuno, café, todas cosas que tenían que ver con nuestra propuesta, pero que fuimos rediseñando sobre la marcha.
Había una caja con que es también para prepararlos en casa.
Este año, bueno, sí, eso lo hicimos este año. Lanzamos un kit de panqueques que te llegan envasados al vacío, que los calentás en 2 segundos en el microondas y que te van, no sé, con una cajita de arándanos, con un Nutella, dulce de leche, miel. Y algo que pasó el año pasado fue que cuando vimos que eso funcionaba y cada mes crecía y seguía creciendo, dijimos, bueno, esto es importante mantenerlo porque no sabemos cuándo va a terminar todo esto, por más que en algún momento se nos habiliten las mesas. Sí. Y fue algo a lo que le seguimos poniendo fichas durante los meses que tuvimos las mesas abiertas, desde septiembre del año pasado. Y por suerte ahora que tuvimos que un poco ir para atrás de nuevo, y primero con el horario, después con el tema de las mesas solo afuera, y ahora con el tema de que ni siquiera mesas afuera, solo take out delivery, los días pasados y el fin de semana que viene, y probablemente eso siga hacia adelante. Todo eso que trabajamos y que fuimos haciendo crecer el año pasado nos sirvió mucho para neutralizar el impacto, no del todo, pero sí en cierta manera, de no tener más las mesas habilitadas y de tener el horario restringido y demás, ¿no? Pero además de lo que es puertas hacia afuera, nosotros también tuvimos que reconvertir la empresa para adaptarse a esta nueva realidad en cuanto a la estructura, la cantidad de empleados. Nosotros antes de la pandemia teníamos cerca de 90 empleados, hoy tenemos 40. Y si no hubiésemos podido hacer esa reestructuración, hubiese sido muy difícil seguir adelante. Y esa reestructuración la hicimos en función de acomodar la empresa a la realidad de hoy, para no seguir desangrándonos mes a mes, y por lo menos saber que con el contexto actual el mes a mes no nos genera pérdida, ¿no? Que es muy difícil lograr ese objetivo, pero bueno, es un desafío constante.
Bueno, Manuel, un placer poder conversar contigo, hablar de los comienzos de la historia, cómo se fueron readaptando, y bueno, para adelante en esta etapa complicada, pero vamos a salir.
Bueno, muchas gracias a vos, Agustina, por convocarme a esta charla, y sí, yo creo que vamos a salir, incluso en lo que se ve en otros países que ya están como una etapa posterior a la nuestra, pero bueno, hay que tener mucha paciencia, mucho temple y ir para adelante, no hay otra opción.
Muchos te cuentan lo que pasa en el mundo. The Planet People te informa y entretiene con las últimas tendencias que asombran a la Argentina y el mundo.
Recordando nuestra cuenta de Instagram, Sebastián, de Planet People Magazine.
Así es, donde pueden mandarnos sus preguntas y escuchar todas nuestras entrevistas.
Muy bien, y nos vamos hasta el próximo jueves a las 13 horas.
Aquí con The Planet People.
En Radio Cultura FM 97.9. ¡Chau!
¡Chau!
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. The Planet People. La revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.